La lección que trata acerca de los atributos de Dios, como ya hemos señalado en otras ocasiones, los atributos de Dios son aquellas características que se distinguen en el ser divino. Ellas son inseparables, esas características de la idea de Dios. Ello es revelado a través de la palabra, a través de las escrituras, y nos conceden conocer el carácter, la naturaleza de nuestro Dios creador y sustentador, nuestro Dios salvador y señor de nuestras vidas. Nosotros hemos considerado hasta este momento que Dios es infinito en su ser. También vimos que Dios es eterno en su ser. Vimos que Dios es inmutable en su ser. Dios es un ser infinito, eterno e inmutable en su omnisciencia. Dios es omnisciente. Cuando decimos que Dios es omnisciente, estamos diciendo que no hay absolutamente nada que quede fuera de los límites de su capacidad cognoscitiva. Nada está fuera de los límites del conocimiento de Dios. Él tiene un conocimiento infinito de todas las cosas que han habido, que hay y que habrán, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Dios es infinito, eterno e inmutable en su poder. El poder de Dios, o la omnipotencia de Dios, como se le conoce, es otro atributo que identifica, que caracteriza el ser de Dios. A Dios se le llama o se le revela en la Biblia como el Shaddai. Este término Shaddai en la Biblia significa el Dios todopoderoso. En muchos textos de la Biblia, Él se revela como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Se conoce como omnipotencia ese infinito poder de Dios que se empleó, que se emplea y que se empleará para la ejecución de todo aquello que es su voluntad. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? La omnipotencia de Dios es ese atributo divino por el cual Él ejecuta de manera plena y absoluta lo que es su voluntad. Podemos ver la omnipotencia de Dios, primero que nada, en la creación. Muchas de las cosas que Dios hace, las hace a través de su voluntad directa, sin usar ningún intermediario o agente para llevarla a cabo. Por ejemplo, cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Esa es la omnipotencia de Dios, operando a través de su voluntad para llevar a cabo aquello que se había propuesto realizar. O sea, la creación de la luz, sin que hubiese ningún tipo de material de por medio. El Salmo 33, versículo 6, nos dice, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Esto nos destaca la omnipotencia de esa palabra creadora que dio como un hecho, como una realidad, los cielos y la tierra, como una expresión de la realización de su voluntad, haciendo aquello que se había propuesto que existiera por la palabra de Jehová. Fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. La voluntad del hombre está limitada a pensamientos, a propósitos, a actos volitivos, a ciertos movimientos físicos. El hombre no puede producir nada por la fuerza de su voluntad. En contraste con el hombre, la habilidad de Dios en producir la existencia del universo de la nada por un acto directo de su voluntad, podemos clasificarla como la manifestación gloriosa de su poder, como lo expresa el Salmo 33, versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Como alguien ha comentado este pasaje diciendo, pertenece a un ser autosuficiente estar siempre lleno, y al que recibe, al ser que depende de otro, estar siempre vacío y hambriento. Hay varios pasajes en las Escrituras donde se destaca este atributo de Dios desplegado por medio de los actos de su creación. Capítulo 17, versículo 6 de Génesis nos dice: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Oré, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Eso es la omnipotencia de Dios, sacando agua de una seca peña, sacando agua de la nada. Jeremías capítulo 32, verso 17. Es Éxodo, no Génesis. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Capítulo 32, verso 17 de Jeremías. Dice Jeremías: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para alguien que fue capaz de crear de la nada con su brazo extendido el cielo y la tierra. Por eso dice él: no hay nada que sea imposible para ti. En Mateo capítulo 19, verso 24, también encontramos un pasaje que es bien interesante al respecto, en donde el Señor Jesucristo aquí da por sentado la omnipotencia de Dios. Capítulo 19 de Génesis, perdón, de Mateo, tengo la cabeza. la cabeza hecha un sancocho en la mañana de hoy. Mateo 19, verso 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es imposible para Dios hacer cruzar un camello por el ojo de una aguja. No, eso es imposible para un hombre, pero para Dios nada es imposible, absolutamente nada es imposible. Es imposible para Dios dar salvación a un hombre. No, es imposible para un hombre salvar a un hombre, pero para Dios no es imposible. No es imposible. El Salmo 115, verso 3, dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Él es un ser omnipotente. Todo cuanto Él quiere hacer, lo hace. Él tiene el poder para llevar a cabo todo propósito que sea conforme a su voluntad. Salmo 135, versículo 6, también afirma diciendo: todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que quiso Jehová ha hecho. En los cielos, Él ha hecho conforme a su propósito, según su voluntad. En la tierra, Él ha hecho conforme a su propósito, según su voluntad. En los mares, Él ha hecho conforme a su propósito, según su voluntad. En los abismos, como la fosa de Milwaukee y otros abismos más que encontramos en el planeta Tierra, Él ha hecho conforme a su propósito, según su voluntad. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿La razón de ello a qué se debe? A que Él es omnipotente. Él reina y hace su beneplácito entre las huestes de los cielos, hace conforme a su beneplácito en las huestes terrenales de su creación. El poder de Dios se nos revela no solamente en la creación del universo, tal y como lo conocemos, sino que también lo podemos encontrar desplegado. El poder de Dios, la omnipotencia de Dios, la podemos encontrar desplegada en la conversión de las almas, en la conversión de las almas. Ahí también encontramos cómo se despliega la omnipotencia de Dios para salvar pecadores. El mismo poder que atrae a un pecador para venir al arrepentimiento es el mismo poder que fue desplegado para levantar a Jesucristo de la tumba donde yacía muerto, para crear los mundos que se revelan en la creación. Dios desplegó menos poder que el poder que se requiere en la conversión de las almas, si nos vamos a los contextos en donde se ejecutaron ambas obras de la creación divina. ¿Por qué decimos que se requiere más poder de Dios para salvar a un pecador que para crear, por ejemplo, el planeta Marte o el planeta Júpiter o cualquier constelación, ¿por qué decimos que hay más poder? Porque se requiere más poder para una cosa que para otra. Por algo muy sencillo, hermanos, los impedimentos que hay para hacer una obra, que para hacer otra, evidentemente que destacan dónde se requiere más y dónde se requiere menos. Para crear un planeta, de los que conocemos en el universo en el día de hoy, no se interpuso Satanás. Pero yo puedo estar seguro por las escrituras que para salvar a un pecador hay muchos enemigos que deben de ser derrotados y vencidos. ¿Sí o no? Para vencer o para salvar a un pecador tenemos a Satanás, que se opone a la obra de salvación, al ministerio de salvar que lleva a cabo nuestro Dios en este mundo. De noche y de día Satanás anda como león rugiente, y esta expresión destaca el enemigo, las artimañas del enemigo, las fuerzas del enemigo, destaca también la habilidad del enemigo, el poder del enemigo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es una expresión que destaca el poder de Satanás en su oposición a que se lleve a cabo la obra de salvación. Tenemos también la férrea voluntad humana, que sin lugar a duda es un poder que se levanta, que se resiste a la obra de salvación por gracia que el Señor despliega en busca de los pecadores. Hay que vencer la férrea voluntad del esclavo pecador que se opone a la obra de salvación que se lleva a cabo en la vida humana. El apóstol Pablo hablaba de esa lucha interna que se libraba en su ser. Él quería buscar y hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, había una ley interna que se oponía a que él se rindiera de manera plena y absoluta a la voluntad de Dios para vivir una vida santa y sin mancha delante de él. Hay una lucha interna en nosotros. Nos levantamos y caemos de nuevo. Hay una oposición tenaz a lo santo en nosotros. Hay una oposición terrible a lo justo en nosotros. Hay oposición desde todos los ángulos en nuestras vidas a hacer la voluntad de Dios. Y yo conozco personas que durante años han estado visitando la iglesia y oyendo el evangelio y queriendo, siendo un esfuerzo consciente de querer la salvación, sin embargo no han entrado, y evidentemente que eso denota eso que Pablo decía, que hay una ley en sus miembros que se opone a rendirle su voluntad, a rendirle su vida, a rendir su corazón a Cristo para que sea su Señor y Salvador. Pero también tenemos los poderosos tentáculos del mundo, de ese mundo ateo, antidios, que se oponen a todo lo que sea santo, a todo lo que sea justo, a todo lo que sea piadoso en este mundo. Nacemos odiando a Dios desde que salimos del vientre de la madre. Odiamos todo lo que sea santo, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro. Lo odiamos con todas las fuerzas de nuestros corazones. Definitivamente, hermanos, para que haya la conversión de un pecador, se requiere un despliegue extraordinario de la omnipotencia de Dios para vencer a Satanás, para vencer la férrea voluntad humana que se opone en nuestro interior a querer y a buscar la salvación, pero también para vencer los poderes tenebrosos del mundo que se oponen también a que el hombre busque a Dios de todo corazón y le entregue su vida a Él. Por eso, damos gracias a Dios porque ciertamente irresistible es su llamado, irresistible es su llamado. Y finalmente, lo que determina nuestra conversión no es un acto libre de nuestra voluntad, sino la acción poderosa, sobrecogedora de la gracia de Dios sobre nosotros. Por eso, Cristo destaca el hecho de que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tú no te vas a emancipar por ti mismo. No, no, no. El conocimiento de la verdad, esa verdad, Cristo, te hará libre. Él te hará libre. La omnipotencia de Dios intervendrá y debe de intervenir en la vida humana, en el alma humana, para que el hombre pueda experimentar definitivamente salvación y vida eterna. De lo contrario, si la mano omnipotente de Dios no interviene, jamás el hombre logrará experimentar salvación y vida eterna. Por eso, esa doctrina del libre albedrío que se presenta hoy, donde el hombre es libre, el hombre pecador sin Cristo es libre para escoger salvación, es una mentira falaz, una falacia de pie a cabeza, es una doctrina mentirosa. El hombre está muerto en delitos y pecados y a menos que reciba vida, jamás podrá experimentar un nuevo nacimiento, una vida nueva, una vida regenerada, salvación. Por eso, hermanos, señalamos que para crear el universo, Dios desplegó su omnipotencia. Pero enfocándonos desde el punto de vista de la oposición que el hombre hace por su naturaleza caída a esa obra creadora, hemos de concluir que para que se desplegó más poder para salvar un alma que para crear el universo. El mundo es la obra de los dedos de Dios, dice Thomas Watson, pero la conversión es el trabajo del brazo todopoderoso de Jehová. ¿Qué es el mundo? Dice Thomas Watson, es la obra de los dedos de Dios. ¿Qué es la conversión de los pecadores? El trabajo del brazo de Jehová, dice este puritano. En la creación, Él hizo un milagro, añade Thomas Watson. Él habló y fue hecho. Pero en la conversión, Él realiza varios milagros. Al ciego, dice Él, lo hace ver. Al muerto lo resucita y al sordo lo hace oír la voz del omnipotente. Concluye la cita de este autor, Thomas Watson. Ante el poder infinito de Jehová, los ángeles velan y se postran y los reyes echan sus coronas. Ese es el atributo de adoración que la Biblia le da a Dios en todas partes. Este atributo también es presentado como la base de nuestra confianza en Jehová, el Dios Todopoderoso, a quien debemos de amar y temer, nos dice un teólogo llamado Charles Hodge. Y añade Charles Hodge, su poder es irresistible. Nada ni nadie se podrá resistir a su voluntad para disputar con él. Es como si las espinas se pusieran en orden de batalla contra el fuego. Su poder es inagotable, ni se gasta ni se desperdicia. Dios tiene una eterna primavera de fuerza y poder en sí mismo. No desfallece ni se fatiga. Y concluye él: creo que la descripción de las escenas finales de este mundo nos brindan una explicación clara y elocuente de la majestad y el poder de Dios. Cuando uno va a pasajes como Isaías, capítulo 13, versos 9 al 13, ¿qué es lo que encontramos en un pasaje como ese? Por favor, vaya allá para que usted vea cómo se despliega la omnipotencia de Dios en los actos finales, cuando Cristo retorne por segunda vez a este mundo. Dice aquí: he aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que al oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Qué se despliega allí? En esos actos finales que sucederán en este mundo. ¿Qué atributo de Dios? La omnipotencia de Dios. ¿Por qué va a suceder todo esto? Porque Dios es omnipotente y Él hará conforme a su voluntad. Mateo capítulo 24 es un eco de Isaías capítulo 13, versos 9 al 13. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué se destaca aquí en ese pasaje? La omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. Otro eco de Isaías 13, Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 16. Vaya allá, por favor. Dice Juan: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino, que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Dios omnipotente tiene poder, hermano, para ejecutar su voluntad según su beneplácito. Es interesante notar aquí al final de este pasaje cómo esos grandes, poderosos, reyes, hombres portentos, le daban orden a las rocas: caed sobre nosotros. Y hermanos, ni una roca se cayó, porque el hombre no tiene potestad en su voluntad para ejecutar obras extraordinarias. Pero la mano poderosa de Dios sí tiene poder para hacer tal cosa. En conclusión de esta gloriosa revelación de la omnipotencia de Dios en la Biblia, veamos algunas aplicaciones. Amados hermanos, el poder de Dios es para cada uno de nosotros lo que son las alas para las águilas. ¿Para qué le sirven las alas a las águilas? Para volar, y para volar bien alto, para remontarse bien alto en el Parnaso cielo. Mediante el poder de Dios, los creyentes serán transportados al cielo. Y mediante ese mismo poder de Dios, los pecadores padecerán ese juicio implacable, conforme a esos pasajes que hemos leído, en donde se revela claramente la voluntad de Dios. Hermano, ¿tiene Dios poder para hacer aquello que ha prometido hacer para con los impíos? Sí. ¿Por qué? Ah, porque Él es omnipotente. ¿Tiene Dios poder para hacer aquello que ha prometido a su pueblo? Sí. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Él hará conforme a lo que en su voluntad soberana ha decretado que suceda. El poder de Dios no será desplegado para ayudar a los enemigos de Dios, sino para castigarlos. Y amados hermanos, serán castigados. Esa es la clara sentencia que nos da la Biblia. Si Dios es infinito en poder, entonces debemos cuidarnos de no endurecer nuestros corazones. Es lo segundo que aprendemos de estos pasajes, o de esta revelación que nos da la Biblia sobre ese atributo de Dios llamado omnipotencia. Nadie que se endurece contra Dios podrá prosperar. Nadie que tome su espada en contra de Dios podrá salir vencedor. Debemos tener claro, bien claro, que todo quien se endurece en algún pecado le está declarando la guerra a Dios. Le está declarando la guerra al cielo, al Dios omnipotente. Y ciertamente Él tiene el poder para enviar una legión de ángeles a fin de vengar su gloria sobre aquellos enemigos que se levantan contra él. Todo quien tenga interés y busque la salvación de Jehová, en tercer lugar, encontrará el glorioso poder de Dios para vencer. Todo quien tenga interés y busque la salvación de Jehová podrá encontrar el glorioso poder de Dios para vencer. Encontrará ese poder de Dios para vencer, en primer lugar, sus corrupciones internas. No hay pecado en la vida humana que pueda prevalecer, que pueda derrotar el poder de Dios, desplegado para salvar al pecador. El poder de Dios no solamente está disponible para el creyente para vencer sus corrupciones internas, sus vicios que le atan, sino que también ese poder de Dios está disponible para el creyente para luchar contra toda tentación que levante Satanás en el corazón. Dios ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán, no solamente contra la iglesia del Señor, sino contra los miembros de la iglesia del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra el alma de ningún creyente. ¿Por qué? Porque el brazo omnipotente de Dios está allí para vencer las huestes de Satanás, para vencer y derrotar cada pecado que se levanta en nuestros corazones y que nos arrastra hacia el abismo, hacia el infierno. Pero también ese poder de Dios está disponible para el creyente para que él pueda vencer todo temor a la apostasía. Hay gente que no se convierte, entre comillas, porque tienen temor a quedar mal con la iglesia. Tienen temor a quedar mal con Dios. Tienen temor a apostatar, a apartarse, a irse de la iglesia. No se sienten capaces de ser cristianos, como si dependiera de ellos ser cristiano. Es el poder de Dios el que guarda al creyente. Solamente así se podrá prevalecer en la fe, en el camino de la justicia, de la verdad y de la piedad. Solamente allí podremos y seremos guardados hasta el final de nuestro andar diario con Dios. No hay de qué temer a la apostasía. No hay de qué temer a ninguna corrupción de nuestros corazones. En el Señor está la fortaleza de los siglos y está disponible para cada uno de los santos del Señor. En caso de que nuestro patrimonio terrenal sea escaso, podemos confiar en Dios, en ese Dios omnipotente, porque Él ha prometido que suplirá cada una de nuestras necesidades. ¿Es escaso tu patrimonio terrenal? Sí. Pues entonces confía en el Señor, que Él ha prometido que su simiente no mendigará pan. Hermano, eso es una promesa del Omnipotente que garantiza que cumplirá lo que ha prometido. ¿Tiene temor a pasar hambre? Dícele aquí que su simiente no mendigará pan. Esa es una promesa del Omnipotente, quien tiene poder para ponerte pan en la mesa, para ponerte banquete en tu mesa. Dios puede multiplicar el aceite de la tinaja de manera milagrosa. ¿Sí o no? Él es omnipotente. Él es omnipotente y tiene poder para multiplicar los panes y los peces de manera milagrosa. Él tiene poder, eterno poder, para hacer de lo imposible posible, para sacar luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Él tiene poder para sacar vida de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Él tiene poder para hacerlo todo de la nada. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. De ahí, mis hermanos, que ese que puede vestir de belleza a los lirios, tiene poder también para vestir a sus santos con el traje de gala que ellos necesitan para ir a esa ocasión especial. ¿Sí o no? Él es omnipotente, no olvidemos eso, amados hermanos. Atémonos y aferrémonos a esa gloriosa doctrina de la omnipotencia de Dios. No importa el tamaño de la ola, hermano, agarrémonos de ahí. El barco no se va a hundir. No importa el tamaño del aluvión, el barco no se va a hundir. No importa la velocidad de los vientos, no va a zozobrar la embarcación. Él es omnipotente. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder. Pero además, Dios es un espíritu eterno, infinito e inmutable en su santidad, en su santidad. Así es como se nos revela Dios a través de las páginas de las Escrituras. Veremos este atributo en la próxima clase, si Dios nos los concede. El atributo de la santidad de Dios, uno de los atributos más apasionantes que nos revela la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos concedes en esta mañana preciosa de tu día santo, estudiar tu persona a través de la revelación que tú nos has hecho en tu palabra. Te pedimos, Padre, que abra nuestros ojos del alma a fin de que podamos ver y conocer más acerca de tu naturaleza, de tu esencia, de tu ser. Y concédenos por ello crecer en confianza, crecer en fe, crecer, Señor, también en esperanza por el conocimiento de la verdad bíblica de tu omnipotencia. Bendícenos en ello, Señor, lo rogamos y lo pedimos para que tú seas exaltado.